pareciera que hubiera empezado por el final, y es así. No por gusto, este programa se llama, el programa de hoy se llama La Locura. Y lo que pasa es que hay que romper los moldes, hay que salir de lo convencional, de lo tradicional. Hay una canción que la he compartido en mi Facebook, ¿no?, con las personas que tienen acceso a él, y es una obra de Richard Wagner, Tannhäuser. La verdad es que yo soy un inculto totalmente en estas cosas musicales, pero sin embargo, un amigo mío, Martín Delgado, me envió, compartió conmigo esta música y realmente me sobrecogió. El problema es que no solamente soy inculto en música, sino también soy inculto en idiomas. Y entonces la canción estaba rotulada, ¿no?, y traducida en alemán. Y entonces del alemán entiendo muy poco, entiendo nada. Prosit auf Fingensen y hasta ahí llegué. Son las dos únicas palabras que conozco en alemán. Pero sin embargo después me di cuenta de que al llegar a la mitad del video este, ¿no?, empieza nuevamente la canción, pero empieza traducida al portugués. Entonces el portugués se va entendiendo. No es que yo lo haya aprendido nada, sino que se dice que es el español mal hablado. De repente ellos dicen de que el español es el portugués mal hablado. Pero no importa eso. La cuestión es que ahí sí se puede entender cuál es el mensaje, qué cosa es lo que dice la letra de la canción. Como quisiera, yo los invito a ustedes a que entren, ¿no? Ahora voy a poner la dirección donde está en YouTube esta canción para que la puedan escuchar a partir del momento en que la voy a poner ahora. Y si es posible voy a ir, montarle encima, ¿no?, lo que estoy leyendo del portugués y lo que estoy entendiendo, le va a quitar brillo, le va a quitar hermosura. Se los dejo como tarea porque realmente vale la pena, porque la letra es realmente hermosa y tiene muchísimo que ver con la música, con la fuerza de la música, porque habla de una situación espiritual por la que pasamos todos y vivimos todos en esta búsqueda de Dios. Y es hermosa, se los digo, es para que ustedes mismos lo intenten. Les voy a poner ahora, ¿no?, también ahí en el Facebook, les voy a poner YouTube. En YouTube está, dice Tannhäuser, ¿no?, Richard Wagner, y el coro de Peregrine's Chorus, o sea, traducida de... Bueno, pues el coro de los peregrinos, ¿no? Pero está en inglés el título, ¿no? Y lo van a ver ustedes, pero váyanse a la mitad. Cójanlo desde la mitad, desde donde esté en portugués, para que lo entiendan bien. Ahora que si saben alemán, bueno, ya no necesitan de esta situación. Pero se los digo que lo hagan, porque es algo hermosísimo. Es algo que va tocando no solamente nuestros sentidos, sino cuando vamos leyendo también va entrando, ¿no?, todo el mensaje a nuestro corazón y trae una fuerza tremenda, una fuerza de Dios tremenda. Es realmente emocionante. Yo creo que si una persona escucha, ¿no?, una canción como esta, ¿no?, con un coro tan maravilloso y va entendiendo lo que dice la letra de la canción, entonces yo creo que la vida puede quedar transformada. Dios no necesita de muchas cosas. Esta mañana precisamente nos fuimos a tomar desayuno con un sacerdote amigo. Ayer escuchamos misa juntos. Y es una belleza de sacerdote que tiene todo el espíritu que se respire en nuestra comunidad, que es un espíritu de Jesús resucitado, es un espíritu de alegría, es un espíritu en el que se destaca no tanto nuestros pecados y las fechorías que hemos cometido, porque quien ha cometido eso lo hace sin tener conciencia de qué cosa es, ¿no? Ya vemos que San Pablo decía, ¿por qué, no?, queriendo hacer el bien me complazco en el mal, que no quiero, ¿no? ¿Qué fuerzas son aquellas que me hacen actuar distinto? O sea que por ahí no va mucho. Pero yo creo que eso sí, una comunidad de resucitados, una comunidad de testigos de la resurrección, como es el caso de la comunidad de Jesús, que yo le decía en la mañana, ¿no? Le decía, la comunidad de Jesús no es un membrete, no es una razón social, no es algo que se le ha puesto como un gorro a esta casa para que diga, esta es la comunidad de Jesús. No, es una elección divina, es que realmente es la comunidad de Jesús, a donde Jesús se muestra y se manifiesta resucitado en cada uno de sus actos. Le decía al padre, a veces hay personas que tienen un departamento de 2 dormitorios y tienen problemas para pagar la luz, para pagar el agua, para mantener los gastos del mantenimiento de un departamento de 2 dormitorios. Acá son 4 casas con 5 o 6 pisos cada una, que están una sobre otra, en las cuales existen, pues, ¿qué les digo? Pues 2000 luces prendidas permanentemente, un canal que funciona 24 horas al día, ¿no? Una cocina donde se preparan alimentos para 70 personas diariamente. Y además de eso, una panadería en la que se prepara todo lo que se va a regalar en Lurín. Porque ¿qué se puede vender en una panadería a puertas cerradas y que solamente produce 3 días a la semana? Porque solamente los miércoles, los jueves y los sábados, que hay alguna actividad, que hay misa a la que vienen 30, 40, 50 personas, ¿no? Y entonces solamente para eso. Entonces, ¿cómo se podría sostener una panadería, imagínense, con personal y de primera y todo esto, ¿no? Con todas estas limitaciones realmente para la venta. Es decir, no tenemos, yo les decía ahora, ¿cómo puede ser posible que no nos demos cuenta? Estamos viviendo inmersos en la providencia de Dios, nos envuelve por donde quiera que vayamos. Y esa panadería, ¿qué cosa es lo que más produce y de calidad? Produce, ¿no? 300, 400 bandejas con sanguchitos triples, con unos pancitos o de jamón o de cebolla o algunos queques enharinados y todo esto, que es lo que se lleva para dar, en repartir en las misas de Lurín todos los domingos. Entonces, imagínense, y todo eso se da gratis, y todo eso se da absolutamente gratis. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo, qué podemos hacer realmente para que no, para darnos cuenta, ¿no? de que en esta casa vive Dios resucitado? Ya hemos hablado anteriormente, me cuesta. Hay hasta señales que las tenemos clarísimas, clarísimas, clarísimas. Me dicen que soy un loco, ¿no? Porque solamente yo lo veo claro. Pero no, pero es que ¿qué hago? Yo lo veo claro, no porque quiera verlo claro. No es una cuestión que yo vaya trayendo recortes de aquí, de allá o del otro y haga un collage y después aparezca lo que digo. No, son cosas simplemente que en alguna etapa, en algún momento de mi vida fueron apareciendo y quedaron colgadas ahí, que no tenían ningún significado y que de repente ahora se vienen juntando una cosa con la otra y 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 con la otra, y de repente termina viendo uno pues que cada cosa, el bracito en su lugar, que la piernita en su lugar, que los ojitos en su lugar, y se va dando cuenta uno de qué cosa es lo que hay ahí, ¿no? No porque uno lo quiera poner ahí, no es una cuestión intelectual, no es un trabajo ni siquiera de tratar de forzar las cosas, se van dando de manera natural. Y hay cosas inclusive, como las comentaba ahorita mismo con el padre, le decía, padre, ¿qué hago? Le digo, ¿no? Mis mejores amigos, Álvaro, por ejemplo, Alvarito, lo quiero muchísimo, Alvarito es mi alter ego, es mi hermano menor, lo conozco desde que tenía 12 años, ya son 40 años, ¿no? 39, 38 años que nos conocemos, ¿no? Él era un niño todavía que correteaba ahí por la casa mientras yo estaba en negocio de dirigibles y trenes con su padre. Y entonces, y lo quiero muchísimo, lo quiero entrañablemente realmente, porque además no hay forma de no quererlo, porque es un corazón con patas. No, es un alma total, extremadamente generosa, tierna, ¿no? Tiene un asunto, que es el asunto por el que pasamos todos los que estamos en este camino espiritual y nos enamoramos de Dios. Queremos avanzar lo más rápidamente posible, queremos saber más acerca de Dios, entonces tomamos los atajos de la teología, de la literatura, de este autor, del otro autor, de por aquí, de por allá, vamos tomando una serie de atajos para que nos digan, porque queremos entender todo esto, tenerlo claro. ¡Ay, Dios mío! Y entonces iban tomando atajos, y en ese momento yo también los quise tomar, ¿no? Cuando al principio estaba en esto, es decir, no quería, me devoraba libros enteros. Me acuerdo que en una oportunidad me leí pues los Milagros Develados de San Germain. Entonces yo juraba, ahí estaba todo clarísimo, es decir, me develaban los misterios y todo esto. Y eso me llevó a un estado de soberbia. Y hasta que por fin, me acuerdo que un día entra el padre a la misa, no sé cómo se habría enterado él, y dijo, ¿quién quiere crecer acá? Entonces, ¿por qué? Porque ese día me acuerdo que yo había estado en el Santísimo y de repente miraba a unas señoras arrodilladas ahí en actitudes piadosas y decía, esta señora está perdiendo el tiempo, acá no saben dónde están parados. Yo lo sabía todo, pues, lo sabía todo, porque sabemos pues, que, que todo lo que es la literatura, el conocimiento hincha, mientras que la sabiduría es la que edifica, ¿no? Pero la sabiduría no es un proceso de suma, sino un proceso de resta. La sabiduría está en nosotros. Es como si tuviéramos una, ¿no? Es como si tuviéramos la virgencita, ¿se acuerdan? Que yo les contaba la virgencita que le fueron de afuera, que quienes la conocen, ¿no? Le fueron poniendo capas y capas y capas encima, tratando de maquillarla, de tratar de sacar todo lo que uno sentía que había dentro de esa imagen, ¿no? De barro traída de Lourdes hace más de 130 años. Y sin embargo, uno sabía que ahí había algo adentro, pero uno no sabía qué cosa era. Y la Virgen fea, mustia, triste. Hasta que por fin un día vino una señora y empezó a descascararla, a quitarle. Le habían puesto demasiadas capas, personas buenísimas, con la mejor intención de poner a la Virgen bella. Y no había forma de ponerla bella. Y miren que vinieron artistas y artistas, pero no hubo forma de ponerla. Hasta que vino una señora y empezó a descascararla, a quitarle capas, a quitarle capas. Y cuando fue quitando capas, se encontró con la belleza que hay de ahí. Una belleza inimaginable, una belleza inconcebible, pero además una belleza que tiene la particularidad que cuando uno se para frente a la Virgen como si asumiera, como si ella captara, ¿no?, todo lo que traemos en el corazón, en los sentimientos, cómo venimos. Y ella pone la cara que nosotros necesitamos, nos sentimos escuchados por ella, nos sentimos mirados por ella, nos sentimos abrazados y enternecidos con su mirada, con su sola actitud. Ah, esto es loco, ¿cómo se les ocurre? Así pues, pero esa virgen sonríe, esa virgen se pone triste, esa virgen a veces se dice, ah, milagro, no es lo importante, porque es cómo estamos nosotros, ¿no? Que en el fondo somos los que le damos vida, los que transmitimos realmente, y ella nos sirve únicamente como espejo para que nosotros nos veamos reflejados en ella. Pero a su vez, eso que es un acto simplemente de veneración, ¿no? Es un acto de estar frente a, es decir, hace de que nosotros nos sintamos realmente abrazados por la Virgen. Y ustedes conocen mi testimonio, ¿no? Cómo es que una vez yo llegué, hace muchos años, 18, 20, 22, no sé cuánto, pero era víspera de mi cumpleaños y yo me sentí en el día más horrible de mi vida. Siempre detesté, odié mis cumpleaños. ¿Por qué? Porque me recordaban mi nacimiento, que no fue nada, ¿no? Fue muy doloroso, ya lo conocen ustedes. Y un día llego yo ante la Virgen y le digo, yo no entendía por qué cada vez que se acercaba mi cumpleaños o el de alguien, no, era una cosa horrible para mí, no la soportaba. Y sin embargo, me acuerdo que llego ese día, no sé ni cómo llegué, yo viví en Magdalena, la última cuadra, no sé ni cómo llegué, se me perdió eso, créanme que es que ya, pues cuando uno ha vivido experiencias de Dios, es decir, ya ninguna cosa le parece locura, yo no sé cómo llegué hasta acá, pero llegué. Y hubo un momento en que estuve parado frente a la Virgen, y cuando estuve parado frente, le increpé, le dije, ¿qué clase de madre eres tú? Le dije, ¿cómo puede ser posible que traigas hijos al mundo, que permitas que vengan hijos tuyos al mundo para sufrir? Toda mi vida no ha sido más que un eterno sufrimiento. Yo no te pedí venir y sin embargo, pues, ¿para qué me tuviste que traer acá? ¿Ah? ¿Qué clase? No eres más que un pedazo de yeso, le dije. ¿No? ¿Qué cosa me vas a decir a mí? Y de repente no sé cómo, no me pregunten cómo. Está en mi libro, lo voy a poner también en mi página web, en Solo para Pecadores. Voy a poner este momento que lo tengo escrito porque lo escribí ahí al día siguiente mismo porque no quería que se me pierda detalle, ¿no? Y eso es lo que tengo registrado. Y entonces de repente yo lloraba y lloraba a mares y era un conversar con ella. Y de repente hubo una situación en la que me sentí yo que estaba en el vientre de mi madre el día previo a mi nacimiento. Y me permitió volver a mi nacimiento. Y me permitió vivir, ¿no? Vivir, revivir. Porque todo lo que nosotros hemos vivido está guardado dentro. Es decir, como hay un archivo que está ahí guardado hace mucho tiempo que no lo tocamos porque viene información nueva. Pero ahí está guardado con la misma carga e intensidad, sufrimiento, dolor o alegría del momento en el que se produjo. Todas las cosas que hemos vivido no se borraron. No, lo que pasa es que después aprendemos a verlas de una manera distinta. Dios nos cambia nuestra percepción, nos cambia realmente la forma de ver la situación. Y donde hubo tragedia, por muy grande que haya sido, Dios la transforma y la transforma en alegría, la transforma en gozo. Entonces, ¿y es qué cosa? ¿Y eso desapareció? No desapareció, ese hecho vivido queda registrado ahí, pero queda ya transfigurado por la presencia de Dios, por el amor de Dios. Entonces me acuerdo que ese día que yo estaba ahí, sentía, vivía, es decir, no se los voy a contar en detalle, pero los voy a invitar ahora mismo, les prometo de que mañana, en la mañana, está puesto, y yo les doy el aviso, va a estar puesto en mi página web, en Solo para Pecadores, para que ustedes lo puedan leer ahí, para que lo puedan leer, ¿no?, con las palabras frescas del día siguiente, ¿no?, del día siguiente a que se produjo el acontecimiento, con todo lo que viví. Y ahí fue que me di cuenta de todas las heridas que traía, pues, ¿no?, al venir a este mundo. Ahí fue cuando, de repente, siento que dentro de mi madre yo era un estorbo. Y ahí me vino un recuerdo que el padre me decía: don César, usted es una magnífica persona, pero es inoportuno. Y yo, inoportuno, y nunca me decía así, el maestro es así, el maestro no te da una explicación del por qué te dice las cosas. El maestro lo que quiere es que llegues a ese momento en el que tú despiertes y que tú te encuentres con una situación que te lleve a ese momento, y que en ese momento, es decir, que tú tomes conciencia de eso desde dentro, la puerta se abre desde dentro. A propósito, ayer el padre que hizo la misa, que fue con el que tomamos desayuno hoy día, me encantó una parte en la que dijo de que tomó como referencia el Salmo: tú eres lámpara para mis pasos, Señor. No eres lámpara para mi camino, decía. Me pareció muy lindo, porque no eres lámpara para mi camino, decía, sino lámpara para mis pasos, para cada uno de mis pasos, porque el Señor está en el presente solamente, en cada uno de tus pasos, en cada uno de los pasos que das, ahí Él está haciendo lámpara y Él está iluminando tu camino. Yo también lo entendí como que al estar Dios dentro de nosotros, Él desde dentro ilumina nuestros pasos y todo esto. Valen las dos cosas. Hubo un detalle, sin embargo, que lo comenté con el padre, que dijo, ¿no?: bueno, y ahora tenemos que dar gracias a Dios, ¿no?, por todos los pecados, las fechorías, las ingratitudes, las traiciones que hemos cometido frente a Dios y todo esto. Y me sonó fuerte. Me sonó fuerte. Y esta mañana lo comentaba con él. Le decía, yo sé que yo conozco su espíritu, que es un espíritu de amor, de perdón, de misericordia. Lo conozco totalmente, porque es un sacerdote muy, muy especial. Muy, le digo, entonces le digo, me chocó lo de ayer, le dije, ¿no? No, me dijo, pero yo lo hago, me dijo, yo lo hago para que las personas aprovechen la circunstancia, ¿no?, y se den cuenta de que a veces tienen una serie de pecaditos veniales que en ese momento pueden. Entonces le digo, lo que pasa es que nosotros somos parte de una comunidad resucitada, al menos en mi caso, la visión que yo tengo de las cosas, le digo, es la visión de Dios. Yo hubiera, ¿cómo lo hubieras dicho tú?, me dijo, ¿no? Entonces yo, ¿no?, estamos aquí no para pedir perdón, sino estamos aquí para celebrar, ¿no?, el gozo tan grande de saber que tenemos a un Padre tan misericordioso que nos perdona todos nuestros pecados y fechorías, por muy grandes que hayan sido. El único pecado, el pecado de Judas, no fue haberlo vendido por 30 monedas, porque nosotros lo vendemos a cada instante, sino fue no haber creído en que su misericordia era más grande que el pecado que él había cometido. Y quien no tiene esa oportunidad ya es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y lo único que te queda es, pues, ahorcarte. Eso es como suicidarse: estoy muerto, ya no estoy vivo. No, si no crees en el amor y en la misericordia de Dios, estás muerto, pues estás, no hay forma de que ya formes parte de la vida. Dios nos entrega su amor, su misericordia, su perdón, pero Él no puede forzarnos a recibirlo. Entonces le decía lo mismo, es decir lo mismo, pero decirlo poniendo por delante el amor y la misericordia, ¿no? Y aprovechemos el amor y la misericordia de Dios que se está derramando aquí en medio de nosotros, y entreguémoslo, todos nuestros pecados, todas esas cositas que han quedado ahí colgadas en nuestra conciencia o en nuestro subconsciente, como, ¿no?, y entreguémoselos a Él. No tenemos por qué seguir andando por la vida con tanta culpa y con tanto pecado, cuando hubo alguien, ¿no?, que dio su vida por nuestros pecados, no, por amor, porque nos amó hasta el extremo de dar su vida, la última gota de su sangre y agua, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados y por la salvación. Nos inaugura el cielo. Entonces yo, es mi forma de percibir la cosa, ¿no? Y después seguimos conversando, y entonces hubo un momento en el que se produjo un silencio grande por un teléfono que sonó. Y entonces el padre llamó la atención para que apaguen sus teléfonos y todo esto, ¿no? Pero en ese momento, y que se quedó mirando hacia la zona donde... Y entonces yo le dije hoy día, qué mal se debe haber sentido la persona esa, a la que le sonó el teléfono. Puede suceder que uno se olvida tantos. Ahora yo mismo soy un inútil para manejar el teléfono y a veces no por querer apagarlo, de repente alguna bulla o lo que fuere, no sé. Pero la cuestión es que la misericordia está por encima de cualquiera de esas. Que hay que formar, claro que hay que formar, pero hay que formar en el amor. Hay que formar en el amor de una manera distinta. Me acuerdo, pero bueno, y volviendo, ¿no? Volviendo, no se deje, lo que voy a colgar mañana en mi página web se llama Nacer de Nuevo. Y ahí está todo lo que experimenté en el vientre de mi madre el día previo a mi nacimiento, ¿no? Y cómo es que realmente, y lo que pasó después, ¿no? Cuando entré al Santísimo, bañado en lágrimas, y seguía llorando, y llorando, y llorando, y llorando. Levanté mis manos, hablaba y cantaba en lenguas, y yo sentí en mi corazón que todo era gratitud, pero que las lágrimas que brotaban de mi corazón ya no eran lágrimas de dolor ni de sufrimiento, sino eran lágrimas de gozo que brotaban de la misericordia tan grande de Dios. Y eso significa nacer de nuevo. Y me acuerdo que esa noche el padre, a mí nunca me gustó que me celebren, y no sé cómo se enteró el padre de que era mi cumpleaños al día siguiente. Y después cuando me llama, entonces me llama y me paro al frente de él y me pone la vela en la cabeza y me dice, el día, y me pone una vela, un cirio en la cabeza y me dijo, el día que usted nació, y lo retiró. Y después lo volvió a colocar, el día que usted nació, y lo retiró. Y yo sabía lo que estaba pasando ahí, estaba marcando mi segundo nacimiento, ¿no? El nacimiento en Dios, en el Señor. Pero estas experiencias, yo ya ustedes conocen, el problema es que ya ustedes conocen demasiado, pues, de mi historia, ¿no? Entonces ya de esto han escuchado mucho, pero es hermoso. Me podrán decir loco, pero es que ¿saben qué? ¿Por qué? Porque a donde voy, esté en un restaurante, esté en el sauna, esté donde sea, igual, no es porque yo lo quiera provocar, no me gusta ser inoportuno, ni impertinente tampoco, ni empezar a hablar de cosas, pero sin embargo se va dando, y sale el tema de Dios y uno lo habla con la pasión de saber que uno lleva al Señor resucitado dentro. No, yo les hablaba, y acá viene el asunto, el caso de la Virgen de Guadalupe, que lo he comentado tanto con ustedes, y cómo es que la Virgen de Guadalupe, que viene a alumbrar a su hijo acá, señala con las rosas de Castilla el lugar del alumbramiento, porque esa es la razón por la que vino, para señalar el lugar del alumbramiento, ¿no? Y entonces, y el lugar del alumbramiento, no caben dudas que es Lima, ¿no? Primero que me llama la atención, ¿no? Las últimas manifestaciones, ¿no? Dios se ha valido a la Virgen a través de laicos inicialmente, ¿no? Para convencer tal vez a los religiosos. Tenemos el caso de que si hubiera llegado directamente donde el obispo de México, tal vez no se le hubiera presentado a la Virgen, como en realidad se dio el caso, porque ayer estuvo el señor Aste dando una conferencia sobre lo de Guadalupe también, y se dio el caso, ¿no? De que se ven las imágenes de los obispos y de todas las personas que estuvieron en la aparición de la Virgen, la segunda aparición, cuando le dijo, a ver, que se aparezca, no, que se aparezca. Y el único que la veía era Juan Diego, los demás no lo veían por una cuestión no de pureza en el sentido de pecado, ¿no? Sino de pureza en el sentido de que tenemos tanta información, estamos tan llenos de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que creemos que conocemos con respecto a lo que Dios es, que no hay espacio para la sorpresa, no hay espacio para la novedad, no hay espacio para la frescura. Dios está solamente en el momento presente, actúa en el momento presente, como decía el padre ayer, ¿no? Decía, lámpara para tus pasos, señores, y él recalcaba que era para tus pasos, porque tu paso es el cada paso, el instante presente, el momento presente, ¿no? Muy válida la tingencia, me gustó muchísimo. Lámpara para tus pasos, ¿no? Porque Dios actúa solamente en el momento presente, y entonces yo hasta, hay cosas, por ejemplo, como esta, ridículo, mira, hasta eso, no, pues, qué cosa, ya, pues, que no te pasa. No sé por qué a mí la canción de Nino Bravo, por ejemplo, América, ¿no? Es una canción que me encanta, pues, ¿no? Que me encanta y es una canción maravillosa. Y ¿por qué? Porque es profética. Me gusta porque la letra es profética. La letra va anunciando, así como cuando canta. Me dice, ah, no, que se lo cantaba a un amor, Nino Bravo, con la otra canción que les puse la vez pasada, creo que. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Hay gente que me dice de que eso se lo cantaba a una novia que tuve, pero cuando yo le escuché era una canción, no, así como cuando canta libre, una canción de libertad, una canción del espíritu que se libera, que sale de la cárcel del cuerpo y que se encuentre en ese momento libre, libre de todo tipo de atadura, porque nosotros las cadenas no son cadenas físicas, no son cadenas de hierro, sino son cadenas mentales, pensamientos que tenemos que nos tienen anclados, ¿no? A un momento de la vida en que no es el que estamos viviendo ahora, a cosas que aprendimos, a información que recibimos de terceros que tampoco habían experimentado nunca la presencia de Dios, gente que simplemente hablaba, ¿por qué? Porque a ellos también les hablaron y porque a Dios le habló a Moisés, Moisés le habló a Aarón. ¿Qué nos ha llegado de lo que le dijo Dios a Moisés? Teléfono malogrado, pues han habido cambios de idiomas, traducciones, cosas, que esto, acepciones de la palabra, que en un lugar significa una cosa y al otro lado, aquí cerquita nomás, significa hasta lo contrario. Vemos nosotros que la palabra amor, que es lo más sublime, el amor entregado, el amor ágape, el amor de Dios entregado por la salvación de todos nosotros, por la salvación de los pecadores inclusive, pero sin embargo, ¿qué cosa? No, nosotros nos hemos quedado en la definición de amor, ¿no? Tenemos ahí, ¿qué cosas son? Las canciones, las películas romanticonas, melosas, ¿no? Es decir, eso no es amor, los poemas, de eso de amor no tiene nada, al contrario, lo contrario de lo que es el amor, porque es la utilización de la otra persona únicamente en favor de satisfacer, ¿no? Un sentimiento, una necesidad o una caricia que tengo, o simplemente sentirme amado, sentir que estoy amando a alguien, cuando en realidad lo único que hago es amarme a mí mismo en la otra persona a la que creo que amo. No, pero estamos en un momento nuevo. ¿Cómo hacer? A veces uno llega a un momento y dice, últimamente puse en mi Facebook que me sentía muy feliz, que no sabe, pero que era una felicidad incausada. Y no es que no tenga nada, no es que no tenga dolores, si hasta ahora tengo neuropatías, cosas que producen dolores terribles, pero están ahí, no les doy importancia, no me preocupan en lo más mínimo. No, sigo con mi mismo carro viejo y en la misma situación. No pasa por ahí la cosa, ¿no? Y de repente tengo hasta algunas dificultades, pero no pasa por ahí la cosa. Pero a pesar de todo eso, a pesar de la cantidad de problemas, de la cantidad de situaciones que hay, porque es la vida, es eso, la vida no es un no es un echarse, rascarse, no es eso, es una sucesión de días y noches, de frío, de calor. Pero entonces, es decir, la gente a veces se sorprende, no sé ni por qué será, no tengo ni tampoco averiguado, ni creo que sea algo especial, pero yo ando con mangas cortas invierno y verano y todo el mundo se está quejando de frío y yo no siento el frío, no sé por qué. No, es una cuestión, no sé, que no le encuentro, ni siquiera le busco explicación, o sea que no va por ahí la cosa. Pero en este momento estoy viendo la imagen y ojalá que la pongan ustedes en el momento 8:18, ¿no? De la canción. Y ahí se ven unas nubes negras, ¿no? Unas brumas tremendas sobre. Y por encima de las nubes hay un sol esplendoroso. Hay esto. Y esta imagen que estoy viendo en este momento aquí en la televisión y que es en donde empieza la canción traducida al portugués. Es el momento en el que veo esto, ¿no? Y esto es un reflejo. Cuando vi solamente esto, me imaginé todo lo que podía decir en la letra de la canción. Y que era un nuevo día que amanecía, un nuevo día que deslumbraba, que podemos estar llenos de tinieblas, que pueden haber unas nubes oscuras y densas sobre nuestras cabezas, pero sabemos que por encima, ¿no?, de esas nubes está Dios, está el sol y está el sol, que es el Padre, pero está, el sol no es más que un reflejo de la gloria de Dios, y sin embargo, ¿no? Y lo ilumina como ilumina, y, ¿no? Y calienta como calienta, pero no es el sol en sí como lo pensaban nuestros hermanos los incas, sino es la luz de Dios que refleja en el sol, como la luz de Dios del sol también que refleja en la luna, y es la que nos alumbra de noche. Entonces nos encontramos en una situación maravillosa, no sé por qué, pero yo me siento que estoy viviendo, es decir, en mi corazón está resucitado, mi corazón quisiera poder comunicar cómo hago para que se den cuenta, decía yo, del momento que estamos viviendo, en este, es decir, no cuesta trabajo, no cuesta trabajo, tenemos que ver, por ejemplo, les cuento un detalle, ¿no? Les cuento un detalle, el 30 de agosto pensábamos nosotros de que iba a ser, y estaba ahí Antonella. Antonella es una niñita que llegó aquí, ahora tiene 13, 14 añitos, ¿no? Linda, preciosa, pero llegó acá cuando tenía 3 añitos y la veíamos caminar por ahí sin pelito en la cabeza, le habían abierto 2 veces la cabeza para extirparle un tumor y los médicos dijeron que no había nada que hacer, que no había posibilidades de que esa niña sobreviva. Sin embargo, la Sister Cecilia y todo, le ofrecieron, ¿no?, a Santa Rosa de Lima para que interceda por ella, ¿no? Y le ofrecieron todo su trabajo en el canal para que ella interceda, ¿no? El acto de amor, qué lindo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Que después, al día siguiente, hubo la gran expectativa por ver qué había pasado con Antonella, ¿no? Y entonces la mamá la llevó, le hicieron una resonancia magnética y vino la mamá, ha hecho un energúmeno, ¡ah!, gritando que para aquí, que para allá, le ha crecido el tumor a mi hija. Y que el padre la puso en su sitio, ¡bah!, ¿no? Botó al demonio que venía con ella, indudablemente el demonio de confusión, el demonio de enredo, ¿no? Lo botó porque indudablemente que no es a ella, sino al demonio que viene en ella, que viene en cada uno de nosotros, ¿no? Y que no nos damos cuenta cómo es que de repente, ¿no?, estamos siendo dominados por él. Pero el asunto es que, ¿saben qué? Entonces, sí, y se fue. Molesta, indignada que esto. 2 días después le hicieron una nueva resonancia. ¿Qué le hagan una nueva resonancia? A los 2 días le hacen una nueva resonancia. Y cuando resulta, no existía ni huellas del tumor. ¿Qué cosa había pasado? Que en el momento en que se hizo la primera resonancia, se veía una mancha que se había expandido por el cerebro, pero era el tumor que se estaba desplazando y que se estaba yendo y que dejaba en su irse una estela que daba la sensación de que el bulto había crecido, que el tumor había crecido, pero después desapareció. Y yo entonces esperaba el día de Santa Rosa, estábamos en la iglesia, en la capilla de Rosa de Santa María en Lurín, estábamos ahí y de repente yo esperaba, ¿no? Decía, la veía Antonella por ahí y realmente mi corazón saltaba, brincaba de gozo por el hecho de haber sido testigo de cómo llegó esa niñita y los frutos que dio la venida de esa niña, su madre, la conversión tan linda de su madre, pero además la tía de ella, que era su madrina y que era la adoración de la tía, es hoy día una de las sisters de nuestra comunidad de Pax Vobis. Entonces vamos viendo cómo es que ese hecho, ¿no?, ha producido el regalo de una vida entregada al servicio de Dios y una vida fructífera, porque Patty realmente es un tesoro lleno de amor, de bondad y de paciencia, y vuelca en todos los niños de Lurín un amor tan grande que solamente, ¿no?, lo puede comunicar a alguien que lo lleva en el corazón, y ella lo llevó. ¿Por qué? Porque tal vez el momento en el que el Señor encendió ese amor por los niños, ¿no?, fue en el momento, fue con su sobrinita, la hija de su hermana, pero también hay el caso de que tal vez esos momentos, en esa situación de desesperación, en esa situación como la de Moisés, que miran que por un lado está el Mar Rojo y por el otro lado están las tropas del faraón, que es la carne del sándwich que está ahí, que no tiene salida. En esos momentos, que son los momentos gloriosos de Dios, que son los momentos en los que realmente dirigimos nuestra mirada al cielo y le pedimos a Dios realmente con el corazón desgarrado, y Dios, en ese momento en el que ve que no tenemos solución y que no nos queda más que Él, no nos va a fallar nunca, 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 nunca. Y ese fue el caso de esta niña. Y yo esperaba realmente, ¿no?, que el padre el día de Santa Rosa dijera algo, pero ni la más mínima palabra. ¿Por qué? Porque no estamos en la situación, no estamos en el momento ya de... Jesús mismo decía, no se lo digan a nadie, porque la misión de Jesús no es, eso no es, no, no es una cosa sobrenatural. Estamos tomando como sobrenatural algo que es completamente normal, porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y entonces a veces decimos, cuando venimos a ver que dicen que tenemos que vivir la palabra de Dios y te encuentras con un sacerdote que te habla de que hay que imponer las manos sobre los enfermos que quedarán sanos, yo le dije al padrecito, yo estaba esperando de que empiece a pedir por los enfermos, ¿no? Y se sonrojó un poquito. ¿Por qué? Porque ya que estamos en esto, pues tenemos que vivirla, tomárnoslos en serio. Impongan la mano sobre los enfermos que quedarán sanos. Entonces hay que, ¿cómo nos vamos a perder la oportunidad, ¿no?, de tener tantos enfermos al frente y no levantar, no imponer las manos como nos pide Jesús que lo hagamos? Si no vemos milagros es porque no los intentamos. Pero además, ¿qué cosa es milagro? ¿Milagro qué cosa es? Que la palabra de Dios se cumple, eso no es un milagro. Milagro es que nosotros la aceptemos realmente como palabra de Dios y que la aceptemos con el poder que tiene realmente la palabra, aún hasta de resucitar muertos. Ah, yo lo creo, ¿eh? Yo lo creo. Por eso me dicen loco, pues. Pero yo lo creo, yo no me quedo. No me quedo, gracias a Dios, no soy tibio, no me quedo en la mitad, porque creo realmente en la palabra de Dios, creo en que lo que dice Dios se cumple, que no hay la más mínima posibilidad de que no se cumpla. Bendigo a Dios y doy gracias, ¿por qué? Por permitirme vivir este momento, por haberme permitido vivir, ¿no?, la fe como la vivo, ¿no? Pero es que no puedo hacer otra cosa, porque lo he visto acá, he visto tanto con mis propios ojos, he visto hasta resucitar muertos en plena misa. Entonces, pues, ¿cómo no creer? ¿No? ¿Cómo no creer que la providencia de Dios es activa y viva? No, cuando vemos pues que estas cuatro casas, que digo que son cuatro edificios y que sin embargo, oye, ¿cómo se sostiene? Hay momentos en los que hay problemas, sí, pero ¿y problemas por qué? ¿No? Entonces yo le decía pues a los trabajadores que estaban, ¿no?, entonces le decía, a veces con poco se hace mucho y a veces con mucho no se hace nada. Ustedes, cualquier cosa que reciben acá, van a poder hacer mucho, porque es un dinero vendido, bendito, es un dinero de limosna, un dinero que ha donado alguien al servicio de Dios. Entonces, este dinero tiene un peso y tiene, claro, pues dice 200, dice 100, dice 50. Claro, eso es lo que dice en el papel. Pero estoy seguro que a ustedes les ha pasado. En alguna oportunidad ustedes han tenido mucho dinero y se han dado cuenta que no han hecho nada con el mucho dinero que creían que tenían. Y no se han dado cuenta, por otro lado, que a veces con muy poquito dinero les ha alcanzado para todo de una manera milagrosa. Ese soy yo, ¿eh? Ese soy yo, porque yo no me explico cómo sigo viviendo, ¿no? Si ahora no tengo ni siquiera las tarjetas de crédito con las que antes me manejaba y todo esto y me bandeaba, y ¿no? Antes pagaba $400 de departamento, ahora pago 900, ¿no? Y entonces antes iba usted al mercado y se compraba la cebolla a 70 centavos el kilo, ahora está 5.60, los limones a 12 soles el kilo, cuando antes costaban un sol 20 el kilo, y esto es en momentos caros, ¿no? Entonces, ¿cómo es que uno va subsistiendo a pesar de que todo ha subido, los servicios públicos, todo ha subido, sin embargo, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo es que uno vive? ¿Cómo es que uno vive? Todo se vive, pero ¿cómo es que uno vive? ¿Saben por qué? Porque cuando uno pone realmente la vida y la confianza en Dios, Dios no va a fallar nunca. Porque ¿saben qué cosa eso sería? Pues que Dios fuera mentiroso, pues. Y Dios no mentió, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Así de simple. Ah, no, pero es que el Señor cuando te dice eso, te lo dice porque tú tienes que actuar. Hasta te ponen cosas, situaciones, problemas que no están en la Biblia. Oye, ¿por qué me dices algo que no está en la Biblia? Por eso es que los niños, ¿no? De ellos es el reino de los cielos, porque ellos sí entienden solamente lo que leen. No leen lo que tú estás interpretando, que ahí dice. No, ni tampoco hay ningún condicionamiento para esta, ¿no?, para pedir y recibir, simplemente es eso. Pero uno dice, no estoy demasiado, me tengo que confesar, no he ido a misa, no, que yo voy a misa todos los días, pero he dejado de ir 3 meses, entonces ahora no me toca recibir. ¿Qué padre haría eso, por Dios? ¿Qué padre haría eso, por Dios? Les cuento un detalle, hablando de padre, ¿no? Hace unos días encuentro en Facebook un mensaje que me dice, papito, te quiero mucho, ¿no? Y un corazoncito. No saben lo que significó ese mensaje para mí. ¿No? Un mensaje espontáneo, así que me mandó mi hija, ¿no? Y un mensaje espontáneo, esas cosas que nunca antes me las había dicho, ¿no? Bueno, ser que sea en un momento en que hay un condicionamiento, feliz, hija, feliz día de papá, o que venga, papi, te quiero mucho porque es el día del cumpleaños, pero así una cosa espontánea, natural, nunca había pasado. Y el efecto que tuvo fue tremendo para mí, no saben lo hermoso que fue. Pero ayer me llama el Álvaro y me dice, César, ven, me dice, entonces me acerco y estaba sentado junto a mí, te tengo, Entonces, si no se lo cuentan, entonces yo sabía ya que ahí me tenían que contar algo, que mi hija no quería contarlo, entonces que estaba buscando apoyo y que esto y que el otro, ¿no? Y de repente yo ya sabía de lo que se trataba, lo intuía, pero dejé que me lo cuenten, ¿no? Entonces me dice, bueno, papá, entonces todo el día estaba dándole vuelta para ver cómo hacer, que por aquí. Entonces vine a conversar con Álvaro, a pedirle a ver cómo podría hacer, que esto, que el otro, para decirte lo que te tengo que decir y todo cuanto hay, ¿no? Y entonces, prefiero decírtelo yo antes que te enteres por otra persona y que esto y que el otro. Me dice, estoy con enamorado. La alegría que me dio fue tremenda. Me dio una gran noticia, me dio una gran felicidad, y para eso estamos los seres humanos, es lógico, es normal, es natural. Ahora ella cree que porque tiene 26 años, ¿no? Y además el hecho de que a los 26 años en que la ella tiene su libertad, ella se maneja sola y todo cuanto hay, pero sin embargo que haya tenido esa delicadeza, de ese detalle, ese rubor de querer comunicarle algo al padre y que le haya costado hasta su esfuerzo y todo esto, ¿cómo lo irá a tomar? Me lo tomé con toda la alegría del mundo y además yo sé de una cosa. No sé que mi hija, no, si ha tomado esta opción, ha tomado una opción muy, muy, muy centrada y muy clara y la mejor opción. ¿Saben por qué? Porque mi hija me decía la vez pasada, ¿no?, que a ella, por ejemplo, el hecho de compartir con Álvaro, conmigo y todo esto, me decía que le había puesto la vara muy alta, ¿no? Porque cuando se con muchachos que conocía y se daba cuenta, pues, de que no tenía el mayor tema de conversación con ellos y cómo es que con nosotros ella misma se atrevía a hablar de cosas, pues, que nunca había hablado, al ver la cultura que teníamos, a pesar de que no tenemos instrucción ni educación, pero de la cultura que teníamos, que no sé ni de dónde viene, ustedes saben, no, con la justa terminé el colegio porque pagué, ¿no? Y eso es y además en colegios muy misios, muy pobres, o sea que, ¿no?, la enseñanza que he recibido ahí es mínima. Y mis padres naturales, los que me cuidaron, eran analfabetos, ¿no? Entonces me he criado en un ambiente, además viviendo en un callejón donde ninguna de las personas tenía ni siquiera la secundaria completa, ¿no? Pero sin embargo, no sé, Dios me ha permitido, y Dios me ha permitido algo que me decía el otro día un amigo, me decía, yo no entiendo cómo es que tú, ¿no?, después de haber vivido y toda tu infancia en las situaciones en que viviste y todo esto, no te amilanas. Y me dice, te veo cómo tratas, inclusive hasta con presidente de la República y dueños de grandes empresas, y los miras como si fueran tus pares iguales. Y es que son, le digo, es que son. No, a mí me sorprende cuando hay una persona y me dice, ay, no, que esto, que por aquí, que por allá, que este es el cargo, y me ponen el cargo delante de la persona. Y a mí qué me importa el cargo, ¿no? Como si el cargo fuera a ser que yo voy a mirar a la persona de una manera distinta, ¿no? ¿Y qué me preocupa a mí? Si yo soy hijo de Dios, ¿qué me preocupa ser amigo de este? Si yo soy hijo de Dios. Entonces, si soy hijo de Dios, ¿qué más puedo aspirar? No, además las tengo claras en ese sentido y me cuesta trabajo. Soy un loco, sí, soy un loco. Álvaro me lo decía esta mañana, tú eres un loco, me dijo, que te imaginas. Sí, le dije, ¿no? Pero él fue consciente y reconoció cómo es que hace, cuando estábamos en el peor momento, y esto es una cosa que me llama la atención, cuando estábamos en el peor momento en el del gobierno de Fujimori, cuando Montesinos era el que campeaba y cuando todo era mentira, todo era engaño, todo era brujería, Álvaro se acordaba cómo es que yo le llevé, ¿no?, un diario, porque no sé por qué se me ocurrió, no me pregunten a mí por qué se me ocurrió. De repente dije, quiero ver qué cosa pasó el día del 666, ¿no? Porque había sido el 6 de junio del año 1959, que sumaba 6. Entonces decidí ir a la Biblioteca Nacional y pedí los periódicos del día 7, porque los periódicos del día 7 iban a dar cuenta de qué cosa fue lo que pasó el día 6. Y resulta de que Álvaro se acordaba. Sí, pues me dijo, porque yo he visto en el periódico, este loco, me dijo, este loco me trajo los periódicos y yo lo vi. Y el día del 666, ese día Fujimori se bañó en las guaringas con todos los brujos alrededor cuando fue a pedirle a las fuerzas de las guaringas que le concedan la reelección. ¿No? Y entonces le demostré y después le llevé los periódicos, las copias fotostáticas de los periódicos de los días subsiguientes a esa fecha en la que prácticamente, oye, eso se llama entregar mi alma al diablo, ¿para qué? Para que me reelijan. No, eso lo hacemos todos los días, ¿sabes? O sea, que no pensemos. Yo también he estado en cosas de así, en sesiones de amanecida, y he ido con mi mujer estando encinta de mi hija, en mesas de amanecida. O sea, imagínense, o sea, que no estoy culpando de nada a nadie, ¿no? Porque yo también antes creí en esas cosas y iba tras ellas, ¿no? O sea, que no estoy hablando, no. O sea, que esto lo exime por completo. Pues son personas que en ese momento ponen su confianza en eso, como yo también la puse, ¿no? En eso muchísimas veces. Pero, sin embargo, ¿no? Después vemos las consecuencias. Entonces estuvimos viendo ahí los periódicos de la semana siguiente. Ahí fue que se peleó con la iglesia, cerró el parlamento y soltó a los Martín Rivas y todos estos de la cuestión, los indultó de la cantuta, los asesinos de la cantuta, que eran, ¿no? Que eran pues aquellos que ejecutaban pues las órdenes del cachudo, ¿no? Indudablemente, porque ir a matar gente inocente, ¿no? Sin que les importe la vida de seres humanos, cualquiera que fueran, así fueran culpables, pero en este caso más aún eran inocentes, y que mueran inocentes por simplemente un propósito mezquino de querer aferrarse al poder. Entonces, y ahí está. Yo no sé por qué, le dije, no, además me tuve el hecho de irme hasta la biblioteca que quedaba en ese momento en la avenida Bancay, que es horrible llegar hasta el centro y buscar los periódicos y todo esto, y sacar fotocopias y todo lo demás. No, pero sin embargo, ¿por qué? No me digan por qué. No me digan por qué, pero yo quiero señalar algo que se lo señalaba en este momento en la mañana y me decían, ¿qué? Entonces me decía, a ver, ¿qué razón tiene? A ver, dame un argumento. Por resulta de que hace 20 años, 22 años, no sé, el Perú se reivindicó, porque en la época de la Torre, ¿no? Pidieron que cuando se quiso consagrar al Perú al corazón de Jesús, no lo permitieron. Salieron a las calles y pisotearon la imagen del corazón de Jesús, de ese partido en el que yo estuve también. Pero resulta de que se dio la situación y el arzobispo, que en ese momento era Vargas Alzamora, pidió, si es que la comunidad de Jesús, que increíble, él había sido el que suspendió al padre y le prohibió hacer misas como en este tiempo en que estamos ahora, le pidió si podíamos encargarnos nosotros, la comunidad de Jesús, de desarrollar todo el asunto de la consagración del Perú al corazón de Jesús. Ese día se pusieron pantallas gigantes en el frontis de la catedral. Ese día antes existía acá Domingo Castro Chomín, ¿se acuerdan? ¿No? Que traía espectáculos y justo había traído a un grupo, al grupo Foreigner, y habían traído una serie de equipos de luces y todo esto que la dejaron de donación, ¿no? Y con eso armamos unas tramoyas, todo en plena plaza de armas, y se transmitió en vivo y en directo la consagración del Perú al corazón de Jesús, ¿no? Entonces imagínense ese acto, que no era un acto folclórico, no, era un acto de fe, era un acto de ponernos realmente, de poner a nuestro país en las manos de Dios, consagrarlo a su vida, consagrarlo. ¿Y qué cosa pasó? Todo el mundo habla a estos momentos que ha estado aniversario, creo, de la captura de Abimael Guzmán, y vemos ahí en todos los periódicos que sale que el Tim Vidal lo hizo así, que el otro lo hizo así, que el Fujichanto, que la otra, es decir, cada uno sale dando su versión, todos son los héroes de aquel, y nadie tomó en cuenta que 2 semanas antes el Perú se había consagrado al corazón de Jesús. Y que cuando uno, ¿no? Cuando uno enciende la luz en un acto de fe y pone la vida de nuestro país o nuestra propia vida en las manos de Dios al quedar iluminado, todo lo que esté en la oscuridad queda al descubierto. Entraron ahí de casualidad buscando, persiguiendo a la bailarina, y sabe Dios de repente porque era guapa y no porque fuera terrorista, y de repente se encontraron con el otro y punto. Después armaron toda la historia de que esto, que encontramos los medicamentos, sabíamos que este padecía, que nosotros íbamos a las farmacias para ver quiénes eran los compradores. ¿Cómo me van a venir con ese cuento de que sabían de que él padecía de una enfermedad y que iba a necesitar un medicamento y que iban a buscar en todas las farmacias haciendo, no, imagínense, en todas las farmacias ahí poniendo policías ahí para hacer un seguimiento para ver si alguien venía a comprar el medicamento que se suponía que era el que necesitaba Abimael, para después seguirle los pasos y llegar hasta Abimael, porque sabían que él no podía vivir sin ese medicamento. Y eso lo hicieron a partir únicamente que cuando entraron a la casa encontraron un montón de envases de esos medicamentos tirados en la basura y punto. Puro cuento es todo esto? ¿Y cómo es que Dios, pero como Dios no reclama protagonismo, como Él no pide nada, como Él nada, no le importa, lo único que le importa es que realmente eso no haya sido, ¿no?, el primer paso para que la paz llegue? ¿Quién nos trajo la paz? ¿Qué nos trajeron la paz? ¿Quién puede decir, levantarse como que es realmente el que ha pacificado este país? Este país solamente lo ha pacificado Dios, porque nadie más puede dar la paz, ni al hombre, ni al mundo, ni a ningún país, ni a ningún lugar, ni a ninguna nación que sea Dios. Dios es el único que nos puede dar la paz, porque es el único de tocar nuestros corazones, que es donde se da la paz. El hecho de sentir cada uno la presencia de Dios y la paz que nos da Dios es el hecho de que cuando Él entre en nuestras vidas y que somos capaces de poner nuestra confianza en Él, sabiendo que no nos va a fallar, que no nos va a defraudar. ¿Por qué te alteras? ¿Por qué te agitas? ¿Por qué te preocupas tanto por estas cosas? Si Dios es tu Padre y Él sabe qué cosa es lo que necesitas, Él sabe lo que hay en tu corazón y Él sabe en qué momento también lo necesitas y no te va a fallar, porque lo dice en su palabra. Solamente uno puede alcanzar la verdadera paz cuando uno realmente cree, está seguro de que Dios está resucitado, de que Dios es nuestro Padre, que está en nosotros, que sabe todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, que sabe también Él todo lo que necesitamos y que Él tiene todo el poder para alargar y extender lo que nosotros necesitamos y ponerlos en nuestras manos realmente para que... Sí, cualquier padre, ustedes, cualquiera, yo también sería capaz, siendo un padre malo, que amo como un amor imperfecto y que soy fallado por donde quieran y todo esto, ¿no? Un hombre que no tengo ni profesión, ni oficio, ni nada, ¿no? Pero que sin embargo no tengo tampoco ni dinero, ni tampoco tengo ninguna fuente, no tengo hijos que me den dinero, porque no, cada uno tiene, ¿no?, que vivir su propia vida, tiene su esposa, sus hijos y tiene que darle a ellos. No, yo no, gracias a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una cuestión de orgullo, sino que mi vida está en las manos de Dios y yo creo y vivo de su providencia, ¿no? Totalmente confiado en su providencia. Y nadie podría vivir con lo que yo vivo, pero sin embargo vivo y vivo bien, y vivo feliz, y vivo contento. Y estas son las cosas, ustedes que han visto en mi Facebook últimamente, decía, ¿no? Y me siento además rodeado, de gente que es todo amor, que es puro amor. Soy un privilegiado que estoy viviendo ya, ¿no? El Señor decía, ¿no? ¿Cuál es la señal de la presencia de Jesús en medio de nosotros? Mira cómo se aman. Y en nuestra comunidad lo más palpable, aquello que está, aquello que brota, aquello, es el amor que existe. Anoche me lo comí a besos a Monseñor Piñeiro y siempre que me encuentro con él nos saludamos y es una persona que se deja abrazar, que se deja querer. Es una persona muy tierna, maravillosa, ¿no? Y que sabe, ¿no? Y decían, y después, ay, bendito sea Dios, cuánta ternura. Y me acuerdo que fue la misma palabra que repitió una vez que estuvo él celebrando, cuando el padre ya no estaba hace unos 15 años ahí en el manicomio, en Magdalena, ¿no? Y fue él a celebrar una misa para los loquitos, igual, ¿no? Toda la ternura volcada en el pobre, en el más humilde, en el más débil, ¿no? Y eso es que... ¿Cómo hacer? Bueno, yo creo que con palabras no voy a llegar más allá, pero de todas maneras voy a poner la canción esta. Espero que ustedes, por favor, ¿no?, la busquen en portugués y si es posible ahora voy a tratar de ir dándoles alguito de la letra, alguna referencia por lo menos. salve, a la gracia milagrosa, a la salvación dada por Dios al mundo. Oh Señor, manifiesta por un milagro sobre el mundo, oh Dios.